Abrid vuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 1. Estuvimos considerando la semana pasada la primera parte de este capítulo. Recordad que en el primer versículo se plantea el contexto histórico, se menciona ahí una serie de reyes, y es en ese periodo de tiempo en el que el Señor llama a Isaías con esa denuncia, con esa voz profética, a anunciar juicio y al mismo tiempo a anunciar la redención que él mismo provee en el Mesías. Vimos algo del contexto que hoy brevemente repasaremos, pero antes vamos a leer de nuevo este capítulo. Isaías capítulo 1, comenzando a leer en el primer versículo. Visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos, escucha tierra, así dice el Señor: yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos! Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. De la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas, que no les han sido curadas ni vendadas ni aliviadas con aceite. Vuestro país está desolado, vuestras ciudades son presa del fuego. Ante vuestros propios ojos los extraños devoran vuestros campos. Vuestro país está desolado, como si hubiera sido destruido por extranjeros. La bella Sion ha quedado como cobertizo en un viñedo, como choza en un melonar, como ciudad sitiada. Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirven vuestros muchos sacrificios?, dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué venís a presentaros ante mí? ¿Quién os mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigáis trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas, no soporto que con vuestra adoración me ofendáis. Yo aborrezco vuestras lunas nuevas y festividades. Se han vuelto una carga para mí que estoy cansado de soportar. Cuando levantáis vuestras manos, yo aparto de vosotros mis ojos. Aunque multipliquéis vuestras oraciones, no las escucharé, pues tenéis las manos llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, apartad de mi vista vuestras obras malvadas. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad la justicia y reprended al opresor. Abogad por el huérfano y defended a la viuda. Venid, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son vuestros pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. ¿Estáis dispuestos a obedecer? ¿Comeréis lo mejor de la tierra? ¿Rehusáis y os rebeláis? Seréis devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. ¿Cómo se ha prostituido la ciudad fiel? Antes estaba llena de justicia, la rectitud moraba en ella, pero ahora solo quedan asesinos. Tu plata se ha convertido en escoria, tu buen vino en agua. Tus gobernantes son rebeldes, cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y van tras los regalos. No abogan por el huérfano ni se ocupan de la causa de la viuda. Por eso afirma el Señor Todopoderoso, el fuerte de Israel: me desquitaré de mis adversarios, me vengaré de mis enemigos. Volveré mi mano contra ti, limpiaré tus escorias con lejía y quitaré todas tus impurezas. Restauraré a tus jueces como al principio y a tus consejeros como al comienzo. Entonces serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será redimida con justicia y con rectitud los que se arrepientan. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y perecerán los que abandonan al Señor. Se avergonzarán de las encinas que tanto amáis, los jardines que elegisteis serán para ellos una afrenta. Seréis como una encina con hojas marchitas, como un jardín sin agua. El hombre fuerte se convertirá en estopa y su trabajo en chispa. Arderán los dos juntos y no habrá quien los apague. Amén. Vimos que los tiempos en que el Señor llama a Isaías a traer esta palabra fueron tiempos difíciles. Ni siquiera los mayores de entre nosotros podemos acordarnos de cómo se vivía en España hace un siglo. En ese periodo entre guerras, recién había habido esa gran guerra que ahora llamamos la Primera Guerra Mundial. Hay un periodo breve, muy corto de paz. Y bueno, aquí estalla una guerra civil, hermanos contra hermanos. Y en Europa y por el mundo hay otra guerra. Y podemos imaginar a nuestros padres y a nuestros abuelos pensando, por un lado, no teniendo casi qué comer, y por otro lado, considerando qué sucederá si continúa la expansión del nazismo por Europa. Es que no podemos hacernos una idea, ¿verdad? Por más que hayamos leído este tipo de historias, por más que hayamos visto películas, no podemos personalizar cuál era la angustia que se podía vivir en esos tiempos. Pero eso sería lo más parecido a lo que estaba sucediendo en los tiempos de Isaías. Habían luchas intestinales en Judá, en Israel contra Judá. Siria era una amenaza, Asiria era otra. Algunos consideraban que había que buscar alianzas con Egipto para fortalecerse. La gente estaba en absoluta desesperación. Tiempos de apostasía también. Habían pocos que en medio de esa angustia clamasen al Señor. Había pocos que considerasen que lo que estaba sucediendo venía de la mano del Señor para sacudir, para reprender a su pueblo, para llamarlos al arrepentimiento. Fueron tiempos, según estuvimos viendo la semana pasada, tiempos de rebelión. Como el borracho que es golpeado y vuelve a donde le golpearon, así dice Isaías, que es el pueblo de Israel. Hay un endurecimiento del corazón. Y esos juicios parciales que el Señor está trayendo y esas amenazas de juicio que se están haciendo una realidad, dichas por los profetas, dichas ya desde la ley de Moisés, vemos cómo no tienen un efecto claro en la vida del pueblo de Dios. ¿Cuánto se parecen esos tiempos a los nuestros? En que el hombre es terco. Somos tercos, el hombre no es otro, somos nosotros. Somos tercos y no escuchamos las reprensiones del Señor. Bueno, pues ese es un poco el contexto en el que el Señor llama a Isaías. Y vimos, la semana pasada anunciábamos que tendríamos seis puntos de enseñanza en este pasaje. Vimos los tres primeros, decíamos que fueron tiempos emocionantes por toda esta circunstancia social y política. Vimos que fueron tiempos de rebelión, tiempos de endurecimiento, y habíamos anunciado que también íbamos a ver que eran tiempos de autojustificación. Cuando todo esto sucede, la gente dice, pues no sabemos por qué pasa esto, porque lo estamos haciendo muy bien. Veíamos también cómo íbamos a hablar de que era un tiempo de diálogo. El Señor trae esa sacudida, pero no enmudece, no dice, y vosotros averiguad por qué pasa. el Señor llama a su pueblo al arrepentimiento. Y también avisamos que veríamos que estos fueron tiempos de advertencia de parte del Señor. Así que hoy comenzamos con estos primeros versículos, a partir del versículo 10, donde el Señor vemos como ya a través de distintos profetas está denunciando la religión formal, la religión externa, la religión que si no es del corazón es una religión vacía e hipócrita. Fijaos que ya antes de que se estableciese la monarquía con aquel rey conforme al corazón de Dios que fue David, ya el Señor le dice a estos que tenían un culto correcto según lo instituido por el Señor, pero el corazón estaba lejos de él. Y en aquel episodio horrible al cual llevó Saúl al pueblo de Israel, el Señor les dice en 1 Samuel 15:22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Porque tengáis los tres himnos y la oración y la lectura y la confesión y os unáis al pasado leyendo un artículo de la confesión de fe y luego tengáis un sermón y luego terminéis todos cantando, porque lo hagáis correctamente, ¿creéis que el Señor se agrada de vosotros? Dice, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Eso lo dice el Señor a través de Samuel, mucho tiempo antes de que el Señor tenga que traer este juicio sobre Israel y sobre Judá. Jeremías también es llamado a pronunciar palabras semejantes. Jeremías 7:21, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto le mandé, fijaos, se remonta al origen de Israel como nación. Cuando yo lo saqué de Egipto, cuando yo dije, yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo, en aquel momento no hablé del orden del culto, de cuántos himnos o de cuántos corderos había que sacrificar. ¿Qué es lo que mandó el Señor? Versículo 23. Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. El Señor desde el principio, desde que los llama su pueblo, su nación, la iglesia, la asamblea en el desierto, el Señor dice, lo que quiero de vosotros no son ritos, os quiero a vosotros, quiero vuestros corazones. A eso también llama el Señor a través del profeta Osea, porque misericordia quiero y no sacrificio. La misericordia que surge de un corazón que ha recibido misericordia y que es capaz de dar misericordia a su prójimo. No quiero sacrificio, quiero conocimiento de Dios más que holocausto. El profeta Amós está llamado a decirnos palabras semejantes. Fijaos, Amós 5:21, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Fijaos, esto, todo esto que formaba parte del culto, dice, quitad todo eso. ¿Y qué es lo que quiero en lugar de esa religión formal? Corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. De nuevo, el profeta Miqueas, en distintos momentos de la historia, el Señor llama a su pueblo otra vez a lo mismo, como nos llama hoy a lo mismo. No se trata de tener la mejor arquitectura y los mejores coros y las mejores vestimentas. No, el Señor mira los corazones. ¿Qué dice a través de Miqueas? Miqueas 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Esta mañana cuando estabas allí delante del espejo y pensabas, ¿con qué iré hoy vestido a la iglesia? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Cómo quiere el Señor que me presente hoy delante de él en el culto de adoración? El Señor dice, hombre, él ya te ha declarado. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bueno, pues ese mismo mensaje que el Señor llama a declarar a todos estos distintos profetas en distintos momentos de la historia del pueblo de Israel es lo que encontramos aquí en los versículos 10 al 20. Fijaos que en lo que tiene que ver con la adoración hay un momento que a Dios se le agota la paciencia. Dios está cansado de venir al culto y ver los corazones de gente que no está interesado en él. Cumplen los ritos, cantan, se dejan las gargantas en ello. Traen las Biblias, distintas versiones, diferentes formas. Hacen todo lo que se supone que hay que hacer. Pero el Señor dice que no me están atendiendo. No están pensando en mí. No buscan la adoración del Dios que los ha redimido. Y eso es lo que el propio Señor, nuestro Señor Jesucristo, en la víspera de su propio sacrificio por el pecado, es lo que denuncia a aquellos fariseos. Habían convertido la iglesia en un mercado. Ese mercantilismo, esa hipocresía, ese culto vacío, tenía todas las formas correctas. Cualquier observador miraría la ley, miraría lo que estaban haciendo y dice, oye, esta gente lo hacen estupendamente. Pero Dios, a quien se supone que lo hacían, dice, no quiero nada de esto. Y el Señor tiene que hablar contra eso. Esa gente que no se justificaba en el Señor, sino a sí mismo. ¿Por qué el Señor no nos bendice? ¿Por qué están estos romanos trayéndonos estas cargas sobre nosotros cuando somos tan guay? Y el Señor arroja todo aquello instrumento de iniquidad que tenía que haber sido instrumento de adoración. Y el Señor detalla esto en los versículos 11, 13 y 15. Fijaos que él habla no solamente de el culto que el Señor había ordenado en su palabra, sino incluso algunos extras que ellos habían añadido. En primer lugar, habla en los versículos 11 y 13 de las ofrendas, de los sacrificios, y sabemos que eso se refiere al culto diario, el culto cotidiano que tenían en el templo, que implicaba, requería sacrificios de animales. Y ellos, por supuesto, lo obedecían a rajatabla, cumplían perfectamente lo que la ley requería. Luego en el versículo 13 se habla de otras festividades que aquí las llaman convocatorias. Sería el equivalente a nuestras conferencias, ¿verdad? Algo extraordinario. No nos bastan los cultos, tenemos que tener algo extraordinario, esas asambleas. Y luego dice en el versículo 15 de esas ocasiones de oración pública. No le faltaba un culto y por si acaso tenían algunos extras, pero todo ello era un culto vacío. ¿Qué es lo que había de malo en todo esto? Pues en un sentido tenemos que decir que absolutamente nada. Con todo, a Dios no le estaba agradando. Mirad el versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Fijaos que en el versículo 12, imaginaos nosotros encantados, hoy tenemos, hay gente que está de vacaciones y hoy tenemos la mitad de los sitios vacíos y cuánto nos gusta ese jaleo que empieza a la hora del culto y hay que decir por favor, sentaos que vamos a comenzar, ¿verdad? Y nos parece que cuanto más ruido hay, parece que mejor porque hay más adoradores. Y el Señor dice, es que me molesta el ruido de ese andar. Estáis hollando, estáis pisoteando el templo. Venís y traéis, versículo 13, vana ofrenda. Dios dice que aborrece sus conferencias, se niega a escuchar sus oraciones. Es que no hay nada del aspecto religioso de la vida de Israel que le sea agradable al Señor. Ahora nos preguntamos, ¿se ha vuelto loco Dios? Es que, por un lado, ordena un tipo de culto, y por otro lado, cuando la gente se entrega a ese tipo de culto exactamente, dice, no lo quiero, estoy harto de eso. Señor, dinos, ¿qué tenemos que hacer? Al fin y al cabo, ese era el modelo establecido por Dios. Fijaos que el Señor no se queja. Es que estáis ofreciendo camellos que yo no he pedido. Estáis ofreciendo gatos que yo tampoco he pedido. Os estáis reuniendo los miércoles en lugar de los domingos y eso yo no lo he pedido. No, no. Formalmente, están haciéndolo correctísimamente. Pero fijaos que hay un problema. Hay un problema del corazón. Viven una fe muerta. La evidencia la tenemos en los versículos 17 y 23. Dios no está en contra de la adoración que él mismo ha establecido. Está en contra de una adoración concreta hecha por unas personas concretas. Personas que formalmente cumplían todos los requisitos de la ley, pero sus vidas no reflejaban el amor a Dios amando al prójimo. Se estaban saltando la segunda tabla de la ley que tiene que ver con nuestras relaciones con los hombres, lo cual evidenciaban que no habían entendido la primera parte, no estaban viviendo la primera tabla de la ley. Fijaos los versículos 17 y 23. El Señor dice por un lado, aborrezco todo esto. Bueno, Señor, ¿cuál es la alternativa? Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y fijaos cómo esto contrasta con lo que estaba sucediendo. Versículo 23. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Fijaos que lo que está denunciando aquí Isaías es lo que denuncia Santiago en el capítulo 2 de la carta que lleva su nombre. Si hay algo que tenemos que aprender del estudio de Isaías y de cualquiera de los profetas, es que la verdadera fe se hace evidente en obras de fe. Y esta gente, sí, corderos, lo que haga falta. Cánticos, lo que haga falta, oraciones con las manos levantadas, las manos bajadas, como quiera que sea, pero no evidenciaban vidas transformadas. Fijaos que esta misma ilustración la menciona el Señor, va a dedicar medio capítulo. Si tenéis vuestras Biblias en la mano, ir al capítulo 5. Como el Señor dice, todo esto es un asunto de jardinería. Cuando ahora en la primavera, cuando el jardinero ve que hay una rama que no está produciendo, que no echa hoja, por lo tanto no va a echar fruto, si es un jardinero que se precie, ¿qué es lo que va a hacer con eso? Cortarlo. Está quitándole fuerza a esas plantas. Mirad lo que dice en el capítulo 5. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora, lo que haré yo con mi viña, a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos. Y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Esto es lo que denuncia el Señor. Planteé a esta nación, los rodeé de todo tipo de bendiciones y esperaba que en agradecimiento ellos mostrasen gracia, misericordia, estableciesen justicia entre ellos mismos. Dice, pero es que han dado un fruto que es impropio de lo que yo sembré. Por lo tanto, me descuidaré. Ellos van a tomar de su propia medicina. De eso es de lo que habla el Señor en Juan capítulo 15, cuando habla de nuestra necesidad de estar unidos a Él. Y el problema es que este pueblo estaba unido a Dios de nombre. Se llamaban el pueblo de Dios, pero no lo vivían en sus corazones, como hay tantos que se llaman cristianos, pero no dan el fruto de Cristo en su vida. Esa es la gran denuncia. ¿Y qué es lo que dice el Señor en este caso? ¿Qué es lo que debe hacer un buen jardinero con ese jardín que no está dando fruto? Cortarlo y quemarlo. Ahora, vamos a tratar de considerar estas expresiones, hacer el bien o buscar el juicio. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Si la iglesia en el siglo VIII antes de Cristo no estaba haciendo el bien, no estaba buscando el juicio, ¿qué es lo que le faltaba? Pues algunos dicen, bueno, cuidado David, porque ahí te metes en el asunto este del evangelio social y te vas a desviar del verdadero evangelio. Muchos han desviado en este sentido, han dejado de predicar el evangelio de la fe en Cristo solo y del arrepentimiento para vida eterna, y se han dedicado a predicar un evangelio social, el evangelio de la liberación o cualquier otro tipo de nombre que se le ponga. Así que nosotros estamos llamados simplemente, exclusivamente, a predicar el evangelio de la gracia salvadora. Y es así, y eso es la esencia del evangelio. Pero una cosa es necesaria hacer sin dejar de hacer lo otro. Nosotros podemos tener la mejor teología, podemos ser los más ortodoxos, podemos tener las mejores confesiones de fe, y aún nuestros corazones estar fríos como el hielo. Aún no se ve en nosotros, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en la relación con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, con nuestro prójimo. No hay una evidencia de que ese evangelio transforma las vidas. Y lo que el Señor está diciendo aquí es que tenemos que tener una fe que transforme nuestra existencia. Nosotros no hemos abandonado el evangelio y no permita el Señor que abandonemos la predicación de la sana doctrina para ponernos a predicar ese falso evangelio de la prosperidad o de la justicia social. Pero no podemos vivir el verdadero evangelio sin procurar cambios sociales. ¿Y cómo se hace eso? Pues confiando en la gracia del Señor, proclamando el evangelio que encontramos en las Escrituras. Y eso históricamente es lo que ha sucedido. Miramos el avivamiento en el mundo anglosajón en el siglo XVIII con hombres como los Wesley y como Whitfield, ¿verdad? Que transformaron la sociedad británica, no centrándose en un evangelio social, predicando el verdadero evangelio. Y el Señor transformó los corazones de miles de hombres y mujeres que a su vez tuvieron una influencia sobre la política. Y se acabó con el trabajo casi en esclavitud de los niños. Y se acabó con esa institución judicial que apenas respetaba los derechos de las personas. Y se comenzaron a poner escuelas por todo el país. Y se fue acabando hasta extinguir el mercado de esclavos. Eso es lo que el evangelio produce. No centrándonos en eso como meta, pero ese es el, por así decir, el subproducto natural de la predicación del evangelio. Aquel pueblo alababa a Dios de labios, pero su corazón estaba lejos de él. Isaías está denunciando en definitiva que la religión sin efectos, sin cambio en las vidas, en el trato de un hombre con su prójimo, sea este su cónyuge, sea este su hijo, o sea este alguien que está a su cargo, un empleado, un esclavo en aquellos tiempos. Eso tiene que producir una transformación. Al fin y al cabo, Isaías está predicando, Santiago capítulo 2, la fe sin obras está muerta. Ahora, haciendo un poco de recapitulación de lo que hemos visto el domingo pasado y este, cuando el Señor está hablando a este pueblo que es contumaz, que es rebelde, que se justifica a sí mismo y que dice, Señor, ¿por qué nos pasa esto con lo bien que lo estamos haciendo? Lo que uno espera a esto y las ganas que le da uno de predicar cuando predica esto es predicar con palabras fuertes. Pero yo me imagino más bien a Isaías con lágrimas en los ojos pronunciando todas estas palabras. Era su pueblo, eran sus propios hermanos, era su etnia la que estaba amenazada de extinción. Y el Señor, que tiene más misericordia que el propio Isaías, en lugar de decir, esto se acabó, ya para siempre no hay esperanza para vosotros, el Señor llama al diálogo, llama a la consideración. Esta gente que es rebelde, duro de corazón, que se justifica a sí mismo, reciben palabras de gracia. El Señor en el versículo 18 les llama a razonar. Os está yendo tan mal. Tened los enemigos a las puertas. Y aquel en quienes teníais que tener la esperanza está anunciando que las cosas se van a poner peor. Aún así, quiero hablar con vosotros. Esto es justo lo contrario de lo que hacemos nosotros cuando nos va mal con alguien, cuando la relación se está poniendo difícil, que es lo que hacemos, no hablarnos. Y aquí vemos cómo el ofendido es el que comienza el diálogo. Venid luego, dice Jehová, versículo 18, estemos a cuenta, pongamos las cosas en claro, razonemos, entendámonos, discutamos este asunto. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fijaos que aquí hay una doble invitación de parte del Señor. Llama a hablar. Aquel que tiene todo el derecho, porque es el rey del universo, es el redentor de este pueblo, a dictar como un dictador, no como un tirano, pero sí como un dictador, decir esto va a ser así, a partir de ahora os vais a enterar. Dice, quiero sentarme a hablar con vosotros, a razonar. Va a venir el juicio, pero yo no voy a quedar mudo, voy a hablar. Eso es gracia de parte del Señor. Pero no solamente dice, vamos a hablar de ello, sino que en este mismo acto yo os estoy ofreciendo misericordia. Vamos a hablar. ¿Cuánto nos cuesta a las personas hablar de Dios, verdad? Yo lo veo en mi propio ministerio, quedo con cualquiera de vosotros. ¿Para hablar de qué? No vamos a hablar del partido de ayer, ni de si los bitcoins suben o bajan o son una pérdida de dinero, ¿verdad? Vamos a hablar de las cosas del Señor. Hay que ver que mínimo la primera media hora estamos como el avión que no le dan pista, ¿verdad? Dando vuelta el tiempo, y qué bien, y tal, y los niños, y no sé, hay que ver el gobierno, hasta que ya por fin entonces podemos tomar tierra. Eso es lo que dice el Señor. Vamos a dejar de hablar de holocaustos, de que si el cordero está bien este año, si se parieron muchas o pocas. Venid, hablemos de nuestra relación. ¿Cuánto hace que tú no hablas con Dios de tu pecado? ¿Cuánto hace que tú no hablas de tu necesidad de la gracia? ¿Cuánto hace que tú no afrontas la realidad espiritual de tu vida? Y hablas de la iglesia, hablas de los hermanos, hablas de lo que se está haciendo por ahí, de que qué mal lo están haciendo los otros, pero ¿cuánto hace que tú no te encaras con el Señor? Dice, Señor, pongámonos a cuenta, arreglemos las cosas. Esto es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que el Señor llama a su pueblo a hacer, ya que el pueblo no quiere hablar con el Señor, dice, ahora yo soy el que quiere hablar con vosotros. Fijaos cómo desde el principio mismo del libro, Isaías está diciéndonos, atended, porque sois rebeldes, lo decíamos la semana pasada, desde el segundo versículo del libro hasta el último, el Señor hace una denuncia de la rebelión. Y el Señor ha estado hablándoles por los profetas, está mandando señales, está poniendo las cosas difíciles, a ver si se dan cuenta. Pero al ver que no se dan cuenta, dice, vamos a sentarnos. Vamos a hablar de las cosas que realmente importan. ¿Cuándo fue la última vez? Estos días que hemos estado considerando el mundo, todo esto de la Semana Santa, que estamos mirando, pobre Jesús, hay que ver lo que sufrió. Escuchamos sermones sobre todos los aspectos médicos de la muerte, si murió de esta manera, de la, todo eso. Centrémonos en lo que importa. Cuando escuchamos sermones sobre la resurrección, nos pasamos el rato tratando de demostrar que sí ocurrió en lugar de ver su significado y por qué tuvo Jesús que morir y que resucitar. De eso es de lo que el Señor quiere que hablemos. No del fuego del altar, sino de la razón por la que Dios tuvo que hacerse hombre para salvarnos de nuestros pecados. Y el Señor nos está diciendo, no continuéis por este camino. Y fijaos que las palabras del Señor están llenas de gracia. Solamente este acto de sentémonos a hablar ya es un acto de gracia. En esos términos tan tremendos el Señor, fijaos que nos dice, es que el problema es que soy un poco chismorroso, soy un poco envidioso. Es que venís al culto con poca gana. El Señor los acusa de asesinato. Fijaos que nosotros de pequeños nos enseñaron aquel librito de colores, el negro es mi corazón, el rojo es la sangre de Jesús, no sé qué, el azul es el cielo, no sé si cantabas esto en la escuela dominical. Fijaos que cuando leemos esto de la grana y del carmesí, ¡ay, qué cosa tan bonita! El Señor está denunciando que tenemos las manos llenas de sangre, que somos homicidas. Ese era el problema de aquel pueblo. No buscaban la vida del prójimo. No buscaban la transformación para la cual es necesaria la gracia del Señor. Eran cómplices con el pecado de otros. Dice, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, no son tonterías de que eres un poquito celosillo, no, si tus pecados fuesen de tipo asesinato, donde te quedan las manos manchadas de sangre, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y fijaos que no estoy exagerando la nota, eso es lo que dice el Señor en el versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Mucho golpe de pecho, mucho ir con el corderito al sacrificio. Y eran culpables, tenían sus manos llena de sangre. Versículo 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia. En otro tiempo se vivía en la justicia, confiaban en el Señor y actuaban como verdaderos temerosos de Dios. En ella habitó la equidad. ¿Pero qué pasa ahora? Ahora habitan los homicidas. Hasta que nosotros no nos veamos como lo que realmente somos, hasta que no veamos la gravedad de nuestro pecado, si solamente vemos que estamos un poquito mal, que tenemos estos problemillas, que tenemos mal carácter, que somos un poco perezosos, que se nos pegan las sábanas, que racaneamos en el trabajo, si ese es el único pecado que vemos en nosotros, no hace falta ni que Cristo muera por nosotros. Ya cualquier libro de autoayuda no será suficiente. Pero el Señor dice, hasta que tú no veas que tu pecado es un crimen, y venga diciendo, Señor, lávame, que tengo las manos sucias de sangre. Hasta entonces no entenderemos ni la gravedad de nuestro pecado, ni la medida de la gracia. Y a eso es a lo que los llama el Señor. Y por eso usa esta metáfora de la muerte, porque la paga, la consecuencia del pecado es la muerte. Somos culpables. Detrás de todo esto está el capítulo 30 del libro de Deuteronomio. Lo mencionábamos el domingo pasado. Ese es el telón de fondo que nos ayuda a entender esto. Vamos a leer, aunque sea un pasaje amplio, no quiero que salgamos de aquí dejándolo pendiente porque os lo digo y luego no lo leéis en casa, así que lo vamos a leer junto a Deuteronomio, capítulo 30. El Señor llama a los cielos incluso como testigos de lo que sucederá si ellos no tienen al Señor en sus corazones. Deuteronomio 30. Si sabrá el Señor, que ya les dice, es como un buen padre que le dice, en lugar de decirle a su hijo, no hagas esto, dice, llegará un día en que un amigo del colegio te dirá que hagas esto. No lo hagas. De tal manera que cuando el niño un día viene, el amiguito en el colegio le dice, vamos a hacer esto, él se acordará, mi padre tenía mucha razón, ya me previó. Debe ser profeta mi padre, me dijo que esto iba a pasar. Igual que sabía que me iban a decir esto, me advirtió que no lo hiciera. Pues esto es lo que hace el Señor. Anuncia de antemano. Deuteronomio 30, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuviesen en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Mantened ahí un dedito que, fijad lo que dice el Señor. El Señor anuncia, os apartaréis de mí. Estaréis presentando sacrificio, estaréis yendo al culto, no faltará ninguna actividad religiosa a donde vosotros no estaréis. Sí, pero habrá un problema de corazón. Y hay una operación quirúrgica que necesitáis. Esa circuncisión de corazón, esa la tendré que hacer yo. Y esto es lo que está anunciando aquí, por medio de Isaías, porque ha llegado el tiempo, el Señor está harto de esa religión formal. Y dice, volviendo a Deuteronomio 30, versículo 7, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. A eso es a lo que se refiere Isaías. Volver aquí a lo que el Señor ha dicho. La ley les denunciaba. Te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. La falta de fe les llevaba a un obrar en injusticia. Pero el Señor promete que les hará abundar en la obra de sus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y fijaos lo que dice a continuación, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que diga, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que diga, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Ahora la frase que ya habíamos visto previamente, a los cielos y a la tierra llamo hoy, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Fijaos, ese es el pacto que el Señor había hecho con ellos. Y vemos cómo el Señor les dice, sentémonos, dialoguemos este asunto. Pasemos la raya y echemos cuentas. Esto es lo que os anuncié. Esto es lo que mi siervo Moisés os dijo antes de cruzar el Jordán para entrar en esta tierra que ahora estáis a punto de perder. Recordad, este es el pacto que habéis quebrantado. No os ha faltado la religión, pero os ha faltado la fe. Os ha faltado la vivencia. Y el Señor ahora les recuerda, fijaos que por eso hay gracia. Uno dice, pero si el Señor está anunciando que van a ser llevados lejos, que las 10 tribus del norte van a extinguirse para siempre, ¿qué gracia hay en ellos? El propio anuncio. Porque en ese anuncio, fijaos, lo que dice, volviendo a Isaías el 1:19, ¿qué es lo que dice? Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Solo se trata de ser transformados. Decir, Señor, somos un fracaso moral y espiritual. Señor, te hemos ofendido. Transfórmanos. Dice, si hacéis eso, viviréis y comeréis el bien de la tierra. Pero dice, algunos ni con estas. Algunos se irán al exilio. Vivirán en un mundo hostil. Pero ni con eso aprenderán y se arrepentirán. Versículo 20. Por un lado, en el 19, los que aceptan la invitación son bendecidos, los que se endurecen y se obstinan serán destruidos. Dice, si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Fijaos que a esto es a lo que el mismo Señor hace referencia, el Señor Jesucristo, cuando allí en Juan capítulo 5, versículos 43 al 45, dice, yo no soy quien os acusa. Es la ley de Moisés. Vosotros tenéis puesta vuestra esperanza en Moisés, en lo que dijo Moisés. Pues Moisés dijo esto. Si obedecéis de corazón, heredaréis la tierra. Pero si os mantenéis en vuestra obstinación y en vuestro pecado, se acabará el diálogo. Se acabará mi paciencia. Se acabará mi longanimidad. Seréis consumidos. Y esa es la misma palabra que desde los tiempos de Moisés, pasando por Isaías, renovada por el Señor Jesucristo, llega a nosotros. ¿Cuál es nuestra respuesta a este llamamiento del Señor al arrepentimiento? Sentémonos y hablemos del asunto. En último lugar, vemos cómo el Señor advierte a su pueblo. Las cosas no iban bien para la asamblea de Dios, para la iglesia de Dios en los días de Isaías. Fijaos que qué cosa tan bonita es ir a una boda, ¿verdad? Ahí la novia está radiante, está preciosa. No hay novia fea en ningún lugar del mundo, ¿verdad? Ahora, esa hermosura se ha convertido en una prostituta. Eso es lo que dice el versículo 21. ¡Qué bonito! Todo el mundo se apuntó allí en Egipto. Dice que no solamente los herederos de Abraham, sino muchas otras gentes se unieron. Era el día de la redención. Podían dejar la esclavitud de Egipto y se apuntaron gente incluso de otras naciones. ¡Qué hermoso! Y después de 40 años están renovados. Todos aquellos viejos, retrógrados, pecadores que no se arrepintieron, quedaron en el desierto. Y ahora entra una esposa nueva, un Israel renovado, entra en Canaán. ¡Qué bonito todo eso! Pero ahora dice, han pasado solo unos pocos de años y se han prostituido. Son como una ramera. La gloria del Señor se había apartado. ¿Os acordáis de lo que dice la nuera de Elí, aquel sacerdote, al principio del libro primero de Samuel, cuando ha muerto su suegro, ha muerto su marido, el arca del Señor es llevada por los filisteos y ella da a luz y muere en torno al parto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice? Dice que llamó al niño y cavó diciendo, traspasada es la gloria de Israel. Allí estaba el pueblo, ese pueblo que hasta ese momento había vivido la bendición de la conquista, el tiempo de los jueces, están a punto de tener sus primeros reyes, pero la gloria del Señor se ha apartado de ellos. El vestido de bodas está manchado. Ella se ha ido en pos de lo que no es Dios. La gloria del Señor se ha marchado. Vemos que eso es lo que el Señor está denunciando aquí a través de Isaías. Esa esposa preciosa se ha convertido en la bestia de Apocalipsis capítulo 17. Y todos los profetas, uno tras otro, hablan de esto. Habían abandonado al Señor y habían abrazado el pecado. Y lo que el Señor había delineado en los versículos 2 al 17, ahora lo subraya. Versículo 23, tus príncipes prevaricadores, siempre pensamos en los príncipes, sobre todo las chicas esperan ese príncipe azul, ¿verdad? Son prevaricadores. Chica, no te acerques a él. Es un prevaricador, es compañero de ladrones, aman el soborno, van tras la recompensa, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. ¿Mandarías tú a tu hija joven a casarse con este? ¿Mandarías tú a una iglesia que es así a tu vecino? Cuando le predicas el evangelio, ve a la iglesia que es así. Así son nuestros ancianos, así son nuestros diáconos, así son los maestros de la escuela dominical. No, ni se te ocurre, mira, quédate como estás, ¿verdad? ¿A qué congregación podía enviar uno a cualquier mercader que viniese a Jerusalén a comprar o a vender sus productos? Decía, quédate con nosotros, adora con nosotros. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo transformado. Este hombre diría, sí, lo mejor de vosotros, vuestros príncipes, los que estudian, los señoritos, son prevaricadores, son compañeros de ladrones, aman el soborno. El Señor, y como son los príncipes, es el pueblo. Y el Señor denuncia esto. Versículo 17, en ese llamado al arrepentimiento dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. De nuevo Santiago 2, una fe que no obra es una fe muerta. Tenéis los actos de la religiosidad, pero vuestro corazón sigue siendo compañero de pecadores. Cuando los cristianos se vuelven fríos y formales en la fe, no deben sorprenderse de que el Señor los reprenda. Eso es lo que nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, a partir del versículo 7. No nos debe sorprender cuando el Señor nos sacude, cuando el Señor trae tiempos de persecución, cuando hay una división dentro de la iglesia, cuando tenemos que despedirnos con lágrimas de los que fueron en otro tiempo compañeros de ministerio, porque el Señor quiere una iglesia pura y santa. Y la iglesia pura y santa no es esos que están ahí. Si yo soy cristiano, yo tengo que estar ahí, yo tengo que ser parte de eso. Mi vida personal importa. El Señor no estaba interesado en Israel como un nombre, como un concepto. No, estaba interesado en las almas de los individuos que formaban esa nación. Como está interesado no en si esta mañana somos aquí 40 o somos 70. Eso al Señor no le importa. Lo que quiere es que los que estamos seamos en verdad personas regeneradas que evidencian en sus vidas cotidianas que el Señor les ha transformado. Y no que nos hemos prostituido. yendo en pos de los principios, los conceptos, las indicaciones, las modas de este mundo. El Señor nos cambia, nos llama a un cambio radical. De todo esto va a hablar el Señor. Y la promesa que tenemos, la gracia que hay en este difícil mensaje, es que cuesta predicar de estas cosas, denunciar nuestras propias debilidades. A mí me cuesta, hermano. Espero que a vosotros también os cueste recibirlo. Pero la buena noticia es que el Señor envía un sustituto. Alguien que sufre el castigo de estos príncipes malhechores, de estos pecadores que somos nosotros. Y viene a sufrir. El Padre le regaña, igual que aquí está regañando a su pueblo. El Padre regaña al Hijo cuando lo ha convertido en pecado. Lo hizo pecado por nosotros y lo castigó severamente. No pudo tener piedad de su Hijo. Ese es el mensaje que se nos dice aquí. Isaías capítulo 53, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Por eso es que nos resulta tan ñoño y tan superficial y tan execrable todo ese mensaje del niño Jesús en Navidad. Eso nos confunde. Eso nos hace creer que el cristianismo es el mundo de Disney. No, Jesucristo vino a este mundo ni más ni menos que a morir por nosotros. Tan buenos somos, tan merecedores de que Papá Noel nos regale cosas, que aquel que nos representa, cuando pasa por el juicio de Dios, es rechazado. La ira de Dios desciende sobre él. Y ahora tú piensas que con estar aquí en el culto, con pedir la membresía de la iglesia, pues ya escapas. Si no escapó ni su propio hijo. Ese es el mensaje de Isaías. Que la religión no pase por encima de vosotros. Que la gracia no sea una palabra bonita que tú repites de vez en cuando. Que sea una realidad transformadora. A eso nos llama el Señor. Versículo 12 de ese mismo capítulo 53. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Fijaos, cómo se contrastan los príncipes de Israel con este que el Señor sacrifica por el pecado de ellos y lo exalta. Le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta es la salvación que el Señor nos ofrece. Este que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. Es el que está molesto con la iglesia hace 28 siglos. Y con la iglesia de nuestros días, que también vive en una formalidad. El Señor nos llama al diálogo. En Isaías, el Señor nos dice cosas tan hermosas como esta, pero dice: pero yo os amo, yo me comprometo a devolveros lo que ahora os quito, pero tenéis que ser refinados. Mirad lo que dice más adelante, versículos 24 y 25. Por tanto, dice el Señor Jehová. Por cierto, mirad cuántas veces se habla de Jehová de los ejércitos en este capítulo, en todo el libro, pero fijaos, no es el mago este de la lámpara. No, no. No es el mago. ¿El qué? El que sale de la lámpara no es un mago. El genio de la lámpara. No es el genio de la lámpara o el bonachón de Papá Noel. No, no, es Jehová de los ejércitos. No es el flojito que nos quieren presentar en esas crucecitas. No, no, es el fuerte de Israel. ¿Qué es lo que dice? Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Mira, si tú estás a gusto con tu religión superficial, si simplemente has dejado de ser agnóstico, ateo, católico, cualquier otra cosa, y te unes a esta iglesia porque te parece que es un poco diferente y que hacemos las cosas un poco diferentes, escucha esto que dice el Señor: tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, volveré mi mano contra ti. Esto lo dice Jehová de los ejércitos. Esto no lo dice una marioneta, no lo dice un Dios creado a nuestra imagen y semejanza, un Dios de bolsillo que manejamos a nuestro gusto. El Dios que creó el universo al sonido de su voz, que puso todas esas galaxias incontables con todos sus soles y todos sus planetas, el que tiene poder para hacer eso solo con hablar, un día juzgará al mundo. Y tú piensas que vas a escapar simplemente porque te llamas cristiano, simplemente porque crees que eres un poquito mejor que los demás. El Señor dice, vendré a limpiar, vendré a quitar toda impureza. Fijaos, el Señor está sacudiendo los cimientos de su iglesia en tiempos de Isaías. Y cuando eso sucede, nosotros clamamos al Señor, Señor, que se mueven mis fundamentos. Y nos olvidamos que es Él mismo el que los está moviendo. Él mismo es el que agita la barca para que vayamos a Él diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Este es el mensaje de gracia, este es el mensaje de perdón. Pero fijaos que el Señor habla de que no seremos partícipes de eso tal como somos. Necesitamos pasar por una renovación, por una purificación. El Señor es Dios de misericordia, pero es un Dios de justicia. Su misericordia atempera su justicia, pero no la anula. Por eso, en el versículo 24 dice, por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Y en el 27, Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Fijaos que habla de Sión y dice, todos los que están en Sión, no, los convertidos de ella. El juicio cae igualmente sobre creyentes y sobre incrédulos. Pero hay una diferencia. Para el incrédulo no hay esperanza. Versículo 28. Los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Y luego usa aquí dos metáforas que están muy claras, pero hay que explicarlas para entenderlas. Versículos 29 y 30. Fijaos lo que dice el Señor. Dice, entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. Fijaos que aquí usa dos metáforas el Señor. Una son las encinas y otros los huertos. Las encinas en este contexto significa la fuerza del hombre, ¿verdad? Y los huertos es lo que el hombre con sus fuerzas cava y arregla. Pues el Señor dice, todo esto caerá. El árbol no tiene hoja, el jardín no tiene agua. Versículo 31, el fuerte, como la encina, dice, será como estopa. Lo que uno cree que es en sí mismo, lo que uno ha logrado, el currículum que uno infla cada vez que puede, eso será como estopa. Y lo que hizo, sus logros serán como centella. Ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. El pecador impenitente irá a la condenación. Esto es algo que como las campanas que tocan a muertos, ¿verdad? Repite una y otra. Este es el eco que se oye a través de la profecía de Isaías. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Eso lo podemos leer en varias ocasiones a lo largo de este libro. No hay paz para los malos. Este libro que estamos comenzando a estudiar, no es para contarlo a los niños por la noche y que se duerman plácidamente. No es para salir de aquí complacido y salir tan contento de habernos conocido. No es, nos llama a la reflexión. Nos llama a asegurarnos de que estamos viviendo por y para el Señor. Nos llama a examinar si realmente la gracia ha transformado nuestras vidas. Nos llama a considerar si amamos a Dios y damos evidencias de ello, amando a nuestro prójimo. Y el Señor nos promete, es tan hermoso porque es como el Señor va diciendo juicio, pero misericordia, juicio y misericordia. Y os dejo con las palabras del versículo 26. restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Ahora son denunciados porque son injustos, porque son prevaricadores, porque aman el dinero y por eso son capaces de manchar sus manos de sangre, explotando al prójimo. Pero dice, hay una alternativa a esto. No podemos decir, bueno, no hay nada que hacer. Si hay que ir al infierno, se va porque no hay solución. No, hay solución. El Señor, Jehová, justicia nuestra, se compromete a estar con nosotros. La iglesia no está condenada a ir en decadencia. Podemos seguir adelante, podemos seguir luchando contra el enemigo externo, pero sobre todo contra esa quinta columna en nosotros que está dispuesta a rendirse como un perrito patas arriba. Podemos vivir en la justicia de Cristo. Él se ofrece a ser nuestra justicia. Él se ofrece a ser nuestra esperanza. Él vino a la cruz precisamente a darnos la justicia que el Padre pide, que ninguno puede producir, pero que Él nos ofrece. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Quiere el Señor bendecirnos. Apenas hemos tenido un aperitivo de lo que vendrá en los otros capítulos de este libro. Pero tomémonos en serio nuestra profesión de fe. Asegurémonos de que no vivimos simplemente una religión un poco mejor o mucho mejor que otras. Asegurémonos de que el Evangelio ha transformado nuestros corazones, que confesamos delante del Señor la sangre que hay en nuestras manos, entre otras cosas, porque nosotros también dijimos, crucifícale. Nosotros somos culpables de haber hecho que por causa de nuestro pecado, Jesucristo, ese Dios y hombre perfecto, haya tenido que venir a ponerse no solamente en manos de los hombres, sino en las manos de un Dios airado, para cubrirnos, para protegernos, para traernos esperanza. Vamos a orar. Señor, bendito seas. Gracias te damos, Señor, por estas palabras de advertencia. Sabemos que son duras. Alguno tal vez estará pensando, yo para esto he venido aquí esta mañana, podía haberme quedado en casa sin que me estén haciendo reflexionar sobre estas cosas tan duras, sobre el juicio venidero. Pero, Señor, haz que consideremos un privilegio escuchar el Evangelio según Isaías. Este Evangelio que nos desnuda y que nos presenta la fealdad, la pecaminosidad de nuestro pecado, como es y sin ningún disimulo. Este Evangelio, Señor, que nos habla de la provisión que tú mismo has hecho, enviando a aquel que había de ser el sacrificio por nuestros pecados. Gracias porque en Él, y solamente en Él, nosotros podemos ser declarados justos delante de ti. Gracias, Señor, porque podemos ser absueltos, no para gloriarnos en nada nuestro, Señor, sino para vivir vidas en conformidad con tu palabra. Señor, un día llamaste a los cielos y a la tierra como testigos del pacto que hiciste con tu pueblo. Sabemos que un día volverás a llamarlo para traer juicio sobre nosotros. Solo te pedimos que en ese día nuestro defensor sea Jesucristo. Solo te pedimos, Señor, que nos libres de la locura de creer que nuestra religión, nuestra ética, nuestro ser un poco mejor que algún otro pueda mantenerse firme. Todo eso, Señor, como la encina, como nuestras obras serán pasto de las llamas. En tu juicio solamente tú conocerás la obra de Cristo. Padre, que esa obra cubra nuestra multitud de pecados. Te lo pedimos, Señor, para tu gloria, a través de ese nuestro Salvador. Amén.